¿Qué tal estamos, amigas, amigos? Bienvenidos a quienes escucháis en estas sintonías, las de Radio Euskadi y la de Radio Vitoria. Y esto es el programa La Casa de la Palabra. Estamos ahora, que son las 9 y 7 minutos, bueno, pues hasta las 10 de la noche os anuncio cuáles van a ser la temática y también las personas que van a estar con nosotros, acompañándonos. Así, primero vamos a hablar de la Trans-Andalus, que es posiblemente la ruta de ciclomontaña más larga del mundo, un proyecto que nació y se lleva a cabo por un grupo de cicloturistas andaluces. Ha logrado marcar una ruta circular de unos 2.300 kilómetros que da la vuelta a toda Andalucía, pasando por sus 8 provincias. Huye por lo general de carreteras asfaltadas y un 35% de su recorrido atraviesa parques naturales andaluces. Bien, bueno, pues este proyecto que ya está en marcha en Andalucía también se quiere trasladar aquí a Euskal Herria. Y allá andan los de Ibilbideak. Quieren copiar este proyecto y generar una ruta similar por Euskal Herria. De esta manera se va a crear la Trans-Ibilbideak. Nos lo cuenta Mikel Brenga, su coordinador, y también para hablar de la Trans-Andalus tendremos con nosotros a Francisco Cortés desde Córdoba. Él es el coordinador de esta gran ruta, y también a Julen Iturbe. Pues que ha tenido la oportunidad de realizarla al completo. Pocas personas supongo que la han hecho al completo, pero bueno, Julen la ha hecho y nos contará también la experiencia. Luego estaremos con José Luis García Borás, responsable del programa marino de WWF. Nos comenta la reforma de la Ley de Costas que se encuentra ahora en trámite parlamentario. Esta organización ambientalista argumenta que si esta ley se pone en práctica, supondría un impacto profundo en el litoral. Estaremos también con Juan Luis Álvarez. Él es un fotógrafo asturiano interesado por las etnias en vías de extinción. Está en contacto con minorías étnicas desde que leyera de niño El Último Mohicano. Ha autoeditado un volumen con el título de Evanescencias, con fotografías realizadas a diferentes etnias en Perú, en Etiopía, en Sumatra, en México. Para finalizar el programa estaremos con Ana Puertolas, que ha ejercido a lo largo de su profesión como periodista, especializada en viajes, pues múltiples viajes, y recopila ahora, de estos 47 años más o menos que está viajando por el mundo, recopila un libro, el cual os presentaremos al final del programa, que lleva el título de París a Saigón, en el que va visitando diferentes ciudades en diferentes épocas y en diferentes momentos históricos. Muchos recuerdos en Apuertolas de estas ciudades del mundo: París, Saigón, Jerusalén, las ruinas mayas de Tikal, incluso Alepo, que ahora está tan castigada en Siria. Este es el recorrido que tenemos amplio, que tenemos en la Casa de la Palabra, y vamos a comenzar con la Trans-Andalus. Para ambientarnos, escuchamos al grupo granadino Los Planetas con su disco Ópera Egipcia y el tema Siete Faroles.
Yeah.
tenemos con nosotros a Miquel Bringas. Miquel Bringas, que es el coordinador de Ibilbideak. Ibilbideak es el proyecto promovido por el gobierno vasco para el fomento de la actividad física, centrado en los deportes itinerantes no motorizados. Le tenemos a Miquel pues todos los meses, el primer miércoles de cada mes intentamos conectar con él. Miquel, bienvenido, Gabón.
Hola, Roge, Gabón, ¿qué tal?
Bien, pues nos presentas una bonita propuesta, y es que de alguna manera vais a copiar el modelo que genera la Trans-Andalus, ¿no? La Trans-Andalus, que ya está en funcionamiento, es un proyecto que parte de unos ciudadanos, de unos cuantos ciudadanos amantes del ciclismo de montaña, y de alguna manera lo queréis trasladar también aquí a Euskal Herria.
Sí, esa es la idea. La semana pasada presentamos, bueno, pues diferentes mejoras que van a ir llegando este año 2013, y citaría solo dos. Bueno, se ha puesto en marcha ya la red social, la TERPE, la red social para la comunidad de Ibilbideak, y con ello, pues a la vez, los proyectos colaborativos que queremos poner en marcha, y uno, el más importante, es el que estás citando ahora, ¿no? Trans Ibilbideak, que lo que pretende ser es una réplica, una adaptación del modelo existente ya, Trans Andalus, pero a las características del proyecto Ibilbideak y a las características del territorio vasco.
Primero vamos a conocer lo que es Trans Andalus, y para ello, pues nada mejor que su coordinador. Está en Córdoba, Francisco Cortés. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Francisco.
Hola, buenas noches, Roge. Y un saludo para Miquel también.
Hola, sí. Fran.
Mire, y además tenemos también a otro conocido para ti, Fran. ¿Cómo es? Julen de Turbe Ormaeche.
Muy bien, Julen, buenas.
Hola, Opa, Fran.
Aupa.
Julen, bienvenido también aquí al programa.
Muy bien.
Bien, diremos que Julen de Turbe Ormaeche, pues es del barrio de Orioste, en Ortuella, en Vizcaya. Profesor de empresariales en la Universidad de Mondragón, gran aficionado al ciclismo, uh-huh. Y has sido una de las pocas personas, bueno, no sé si serán muchos los que han terminado la Trans-Andalus, que tiene, bueno, pues el mérito, se dice, ¿no?, que posiblemente sea la ruta de ciclomontaña más larga del mundo.
Bueno, ese recuento lo lleva Frank, ¿no?, porque Frank va apuntando, cada uno que vamos acabando, TAS 1, 2, 3, entonces el Frank es el que lleva la cuenta, ¿no?
Sí, son manías de bibliotecario amanuense. Pues así a ojo, no tengo el ordenador delante, gente que haya hecho todos los tramos, aunque sea en diferentes momentos, no hay más de 30. Uh-huh. Y lo hay los valientes que le han hecho del tirón, los 2.000 kilómetros del tirón, que son una decena aproximadamente.
Uh-huh. Fran, pues cuéntanos un poquito la historia, porque es una historia muy bonita y además pues muy ejemplar la historia que tiene el diseño y la creación de Trans-Andalus.
Sí, bueno, la idea nace en el año 2000, de un par de bikers de la provincia de Huelva, como podría ser de cualquier otro sitio, que les gustaba viajar en bicicleta, y en Andalucía no tenían ninguna ruta específica. A la gente que le gusta hacer viajes de bici en España, pues tiene a su disposición el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata, el Camino del Cid, la Transpirenaica, si tiene más nivel. Pero en Andalucía, con la amplitud de territorio que había y con el clima tan favorable para ese tipo de deporte, nos decidieron que, ¿por qué no?, buscar ayuda entre otros ciclistas de la comunidad, y que cada uno, aportando su conocimiento de su terreno, documentaran un recorrido.
De esta manera, bueno, pues fuisteis diseñando poquito a poco. La cosa es que ya en el 2004 tomó mucho más fuerza el proyecto, ¿no? Igual porque había avanzado ya bastante el internet, y entonces, bueno, creasteis una gran comunidad en la que finalmente pues se ha realizado toda la ruta, habéis diseñado toda la ruta.
Sí, el proyecto inicial decayó, y luego en 2004 un grupo de personas que habíamos estado desde el principio lo retomamos, y quiero pensar que no es mérito de estas personas que lo retomamos, sino simplemente de que internet estaba más maduro en España. Esto es un proyecto de gente que empieza a colaborar a través de internet, que no se conoce previamente, y que su único nexo de unión es un correo electrónico, es un chat a través de Messenger. Y a partir del año 2004 fue más normal que la gente tuviera internet en casa, y pudimos llegar a más gente, y más gente nos pudo conocer a nosotros.
¿Cuáles han sido las premisas para la creación de la Trans-Andalus?
Bueno, la primera es que era una ruta de mountain bike, y como tal queríamos evitar al máximo las carreteras. Cuando no queda más remedio, utilizamos pues carreteras secundarias con poco tráfico. Vale, otra de las características que queríamos es que el recorrido fuera atractivo para cualquier amante del mountain bike, no necesariamente de los viajeros. O sea, no íbamos a optar por un recorrido facilón para rodar, sino que tenían que tener sus subidas, sus zonas técnicas, sus bajadas, un recorrido que alguien sin llevar alforja y peso en la bicicleta, el trazado le gustara. Tuvimos más premisas que se sentaron entre 2000 y 2004, como por ejemplo, queremos hacer que la ruta, diseñar la ruta en criterio estrictamente de belleza paisajística. No nos marcamos el tener que pasar obligatoriamente por determinados pueblos, por muy turísticos que fueran, porque esos pueblos además ya tendrían su promoción por otro lado. Nosotros queríamos ir por caminos que nos gustaran, se pasaran por pueblos o no.
Y, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo importante es que está diseñado por ciclistas para ciclistas, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, como el diseño es hecho por los ciclistas, desde el primer momento pensábamos en quién iban a ser nuestros usuarios, que eran otros ciclistas. Entonces, ese enfoque pues te permite elegir un camino u otro. A la hora de documentar, sabes qué datos va a precisar un viajero a la hora de planificar su viaje y realizarlo. Y toda esa información y documentación la plasmamos en una web, que pensamos que reúne todo lo necesario para que un viajero pueda planificar su viaje y luego llevarlo a cabo.
Así que en la web pues están los datos, los mapas, la orientación.
Sí, desde el principio optamos como como base fundamental el rutómetro. Para una ruta que no está señalizada, como la Trans-Andaluz, y cuando no todo el mundo tiene un GPS, un buen rutómetro que aporte información contrastada de calidad, sin fallo, que aporte también datos sobre alojamiento, que incluya mapa, es perfecto porque con eso solo puedes viajar, no necesitas más.
Además, lo que habéis conseguido es evitar bastante el tema de la carretera, ¿no?, del asfalto.
Sí, sí, ya te digo que a cualquier aficionado a la bicicleta de montaña que no está acostumbrado a ir por carretera, el hecho de escuchar un camión que te viene silbando por atrás da mucho miedo.
Y por otro lado, habéis buscado parajes, vamos, de parques naturales, de los parajes más bonitos de Andalucía.
Bueno, no es por poner una medalla en nuestra tierra, pero es muy bonita. Entonces, teníamos que ser muy torpes para que nos saliera una ruta fea, ¿vale? Nosotros en ningún momento como premisa dijimos, vamos a pasar por un mínimo de espacios protegidos. No, se diseñó. Y luego, un día por curiosidad, contrastando el trazado con zonas de protección ambiental, parques naturales, parques nacionales, pues vimos que más de un 30% pasaba por ellos.
Julen, has tenido la oportunidad entonces de recorrer toda la Trans-Andaluz. Coméntanos un poquito con qué es lo que te has encontrado.
Yo creo, y eso con Fran le hemos hablado muchas veces, que quizá la gran diferencia de esta ruta respecto a otras es la variedad. Es decir, quizá a lo mejor si haces transpirenaica o de antemano quizá ya sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Aquí, claro, por el recorrido perimetral que se va haciendo por Andalucía, pues te encuentras desde, pues poder hacer 33 kilómetros por una playa, desde Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir, hasta cruzar el Parque Nacional de Sierra Nevada, con lo que supone pues estar a cota 1.300, 1.700 en algunas zonas, ¿no? O pasar por los Alcornocales en Cádiz, o hacer la zona de los Pedroches, ¿no?, que es de esa, o zona de Sierra de Huelva, ¿no?, más castaños. Entonces, yo creo que lo que te ofrece Trans-Andaluz realmente es un recorrido variado.
Sí, variado, y además por una Andalucía, algunas de ellas, me imagino que como vais por el interior, muchas veces será una Andalucía así profunda, que no es demasiado conocida.
Claro, yo siempre digo que viniendo desde aquí, desde el norte, y bajando allí, pues de repente te encuentras un territorio que, bueno, a lo mejor cuando los que ya somos un poco mayores en EGB estudiábamos y te sabías algunas cosas de los ríos, no sé qué, pero que realmente empiezas a dar pedales por allí, por el interior, por la Andalucía rural, y claro, descubres otro mundo donde seguramente es mucho más fácil hacer contacto con la gente, porque claro, si pasas por un pueblecito de 400, 500, 1000 personas, la gente te mira, incluso te pueden parar, o puedes parar tú a hablar con alguien en la plaza, ¿no? Claro, si haces una ruta pues pasando por ciudades, pueblos más grandes, realmente eres más un ciclista anónimo, si así quieres, ¿no? Y en ese sentido yo creo que quizá también Trans-Andaluz, unas características que tiene es que es un proyecto, yo creo, con una dimensión contenida, ¿no? Es decir, donde no está masificado. Yo creo que la web en ese sentido sí que a través del foro pues agrupa mucha gente que tenemos cierta conexión con ella, ¿no? Y seguramente que, bueno, pues que a lo mejor esa Andalucía desconocida que está en el interior rural, pues a quienes venimos de un mundo pues más urbano, ¿no?, realmente encuentras ahí, bueno, pues muchos valores y no sé, quizá una manera de ser y de estar que es bonita, ¿no?
Si es una Andalucía, también una Andalucía olvidada.
Bueno, al final también podríamos tirar de la historia, ¿no? O sea, porque, pues, por ejemplo, no sé, recuerdas las Alpujarras, ¿no? Y ahí puedes hacer mucha evocación de mucha literatura, o por ejemplo, pues cuando estás recorriendo los Pedroches, ¿no? La dehesa, ¿no? Que claro, que es completamente diferente verla, por ejemplo, en primavera, verla en verano, ¿no? O sea, te encuentras con una primavera exultante, con flores, con verde, con, ¿no? O sea, con unas encinas y unos alcornoques que claro, que es distinto si estamos a 35 grados y, ¿no? Entonces, o sea, olvidada, pues probablemente, ¿no? Probablemente si a alguien le dices que has estado pasando, no sé, por Hinojosa del Duque o por, o sea, pues alguien que es de aquí te dirá, ¿y eso dónde está, no? O sea,
la mejor época, por lo que estás contando, quizás sea la primavera.
Bueno, eso, Fran, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Que bueno, yo fui de los pardillos que me fui ahí la primera vez a hacer en verano, ¿no? Y dije, ay, aguanto bien el verano, no pasa nada, ¿no? Pero claro, 45 grados subiendo, ¿verdad, Fran, hacia Yegen, ¿no? Desde ahí, madre de Dios, ¿no?
Desde Yator, sí.
Desde Yator para Yegen, 45 grados, dices, esto lo hago una vez en mi vida, pero en otra aquí no me pillan, ¿no? Yo creo que realmente sí, ¿no, Fran? Transandalus, primavera seguramente es la época más bonita.
Estadísticamente es la que... Pero porque juega a nuestro favor, que ahí también está la Semana Santa, ¿vale? Uh-huh. Pero primavera es la época del año que más tirón tiene, pero luego le sigue muy de cerca otoño, ¿eh?
Así, ¿eh? Uh-huh.
Sí, tú piensas que aquí los inviernos son suaves, y entonces uh-huh. el calor se suele alargar bastante en septiembre y el frío no empieza hasta diciembre, ahí tiene pues tiempo. Incluso en invierno, la lluvia escasa, se suele viajar bien en invierno, porque el problema del viajero no es el frío, es la lluvia. Y lo peor aún, la combinación de lluvia y barro. Sí, pero sí, estadísticamente la mejor época del año es primavera.
Fran, lo que estaba comentando Julen, la variedad que tiene el paisaje, porque sí, incluso en una misma etapa pues, se puede variar mucho de paisaje, ¿no? Hay zonas bien distintas.
Sí, piensa, por ejemplo, llegando a Almería, viene atravesando casi una zona desértica, subes una sierra, tiene una bajada con vista a Cabo de Gata y te encuentras de pronto en la playa. Uh-huh. Y viceversa, estás en la playa y te metes entre un desierto. Uh-huh. O estás en una zona de cultivo, entras en un pinar y de pronto me mata las cañas, como comentaba Jules, y tienes un recorrido de 30 kilómetros por la playa, pero no un paseo marítimo, sino es por el coto de Doñana, ¿vale? Ahí no hay nada, es solamente la arena. Se aprovecha la marea baja y con la marea baja tienes 33 kilómetros circulando. A tu derecha el mar y a la izquierda las dunas y a veces ciervos. Eso es espectacular.
Sí, sí, sí. Y si tienes
y único.
Y eso sí, que tengas la suerte que no te pega el viento de cara.
Bueno, ¿vale? No se puede tener todo, ¿eh?
Bien, porque sí que seguramente, Fran, habrás hecho otros recorridos, bueno, de estos clásicos, ¿no? Yo que sé, el Camino de Santiago o la Transpirinaica.
Sí, yo creo que al final, a los que nos gusta viajar en bicicleta, decimos que no ha picado el bicho. Decimos a la gente, que sobre todo que prueba la Transandalus, cuando pruebas a viajar en bicicleta, repite. Y normalmente la gente que ha hecho algún viaje, es normal que tenga un par de ellos más. En mi caso, pues la Ruta de la Plata varias veces, el Camino de Santiago por varios sitios, una ruta del Cid, media transpirenaica y, por supuesto, la Transandalus.
¿Cuáles son las etapas más bonitas, bueno, de las que recuerdes ahora, Julen?
Pues a ver...
A mejor que conteste Julen, yo no podría, ¿eh?
A ver, yo por ejemplo, tengo mucho cariño a etapas de los Pedroches, ¿no? Ahí hay un momento...
Ahí coincido contigo.
Hay un momento fantástico que es cuando te introduces en el mundo de los ibéricos, ¿no? Vas la Transandalus y le haces en el recorrido tradicional, ¿no? Inverso a las agujas del reloj. Llega un momento que estás recorriendo la zona norte de Córdoba, estás yendo de este a oeste, ¿no? Y entonces ahí te encuentras con los Pedroches, ¿no? Entonces, los Pedroches es la entrada al territorio del cerdo ibérico. Y entonces ahí, pues entras en otra dimensión. O sea, porque hay que reconocer que la cultura del cerdo ibérico, por ejemplo, pues entonces esa, yo le tengo mucho cariño, por ejemplo, a la zona de los Pedroches y también a la Sierra de Huelva, ¿no? Que es continuación, ¿no? Ahí se pasa por Jabugo, por supuesto, ¿no? O sea, decir que ahí tenemos toda esa zona de eso de los Pedroches y Sierra de Huelva, que la etapa realmente también de Matalascañas a la desembocadura del Guadalquivir, bueno, esos 33 kilómetros de playa es también espectacular, ¿no? Y yo creo que las etapas de Sierra Nevada, las Alpujarras y tal, también son tan más bien bonitas, ¿no?
Sí, yo añadiría alguna más. me uno a todas las que has dicho, uh-huh. Me uno. Uniría también la zona de por los Cornocales, desde Algeciras hasta prácticamente Antequera, me gusta especialmente. Uh-huh. Y yo creo que la más valorada por la gente, que es la etapa que entra en Jaén, desde el embalse de la Bolera hasta Pontones, que va por los campos de Hernán Perea, que es una meseta pelada de vegetación que llega hasta a 1.500 metros.
Uh-huh. Bueno, pues cuántas maravillas encierra esta travesía en bicicleta, la Trasandalus, que de alguna manera se quiere hacer la réplica, como nos comentaba Mikel Brincas, aquí en Euskal Herria, con la Trasibilbideak. ¿Cómo está ahora mismo el proyecto, Mikel?
Pues justo en este momento un poco decepcionado, porque con esto de... No sé si con la chistorra vamos a poder competir contra el jabú. Y me estoy poniendo un poco nervioso.
Pero bueno, ya está en marcha.
Sí, bueno, estamos creando el grupo de trabajo y hay 20 ciclistas inscritos. Y bueno, la misión mía en este momento es frenar a la gente, porque están con unas ganas de atacar el proyecto de maravilla, ¿no? El ambiente es muy bueno. Y bueno, pues seguro que después de esta entrevista, como suele ser habitual, pues seguro que hay más gente que se anima, ¿no? Escuchen el programa y seguro que alguno más se anima a sumarse al grupo.
Sí, como es en Andalucía, pues es un trabajo en equipo, ¿no? De grandes amantes a la bicicleta, al ciclismo de montaña, y así se hace este trabajo en equipo, pensando en ciclistas para ciclistas, y así se va marcando la ruta.
Sí, bueno, un poco lo que han ilustrado Julen y Fran, pues va a ser un poco similar la filosofía que estamos intentando poner en marcha aquí, ¿no? Y lo que se pretende es eso, una ruta en bicicleta de montaña, que, bueno, la única premisa que se ha marcado es que intentemos unir los principales espacios naturales de Euskal Herria. Veremos cuáles son estos espacios según a criterio del equipo de trabajo.
Sí, de momento, ¿como cuántas personas están apuntando para diseñar esta ruta?
Estamos ya 20 personas inscritas en el... Bueno, hemos generado un mapa también, ya estamos ubicados, hay de diferentes puntos, y además es un poco lo que se trata, ¿no? A ver si entre todos podemos cubrir pues la amplitud. No, me imagino que no vamos a llegar a 2.000 y pico kilómetros como el caso de Trasandalus, porque nuestro territorio es más pequeño, ¿no? Pero seguramente pasaremos los 1.000 kilómetros.
Bueno, y por otro lado, Ibilbideak continúa metiendo muchas más rutas, viéndose mucho más rutas en vuestras páginas. Creo que hay como 2.003 rutas ya. Sí, hay 2.300 civiltaris, que así llamáis a los usuarios, personas o colectivos que están también metidos de lleno en la tarea.
Sí, el proyecto no para de, ya me parece que esto se puede parar, ¿no? Y no para de crecer, y lo bueno es que, bueno, pues es una comunidad todavía muy pequeña, pero es muy activa, ¿no? Y se está consiguiendo un buen nivel de participación, ¿no? Y muestra pues esto, este proyecto que se acaba de presentar, y ya hay un grupo pues que ya está, bueno, pues dispuesto a ponerlo en marcha.
Mikel, déjanos el contacto con Ibilbideak.
Bueno, lo más sencillo es en cualquier buscador, poniendo Ibilbideak, es el primero que va a salir, ¿no? Pero bueno, es ibilbideak.euskadi.net.
Fran, déjanos el contacto también con Trasandalus.
Por supuesto, igual que Mikel, nuestro amigo Google es nuestro compañero de internet, y con poner Trasandalus o cualquiera de las múltiples versiones que he escuchado ya en mi vida también te van a llevar, pero es www.trasandalus.org. Sí. Y quiero aprovechar para desearle mucha suerte a Mikel en su proyecto y volver a brindarle nuestra ayuda y nuestra experiencia.
No, gracias a vosotros, Fran, que nos habéis hecho una mano desde el principio.
Bah, ya ves.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco Cortés, desde Córdoba, que es el coordinador de Trasandalus. Muchísimas gracias a Mikel Brincas, coordinador de Ibilbideak. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a Julen Eturbe, que te vas esta Semana Santa para allí, para Andalucía.
Sí, sí, vamos a hacer camino mozárabe, de Granada a Mérida.
Ah, mira, qué bonito, qué bien. Bueno, pues suerte con el camino mozárabe también.
Muy
gracias,
bien.
Julen Eturbe.
Un saludo.
Vale, un saludo. Buenas a los tres.
Hasta Buenas la próxima. Noches.
Hasta la próxima.
La Casa de la Palabra. Emisión de oxígeno.
La organización WWF argumenta que si la ley de costas se pone en práctica, supondría un impacto profundo en el litoral. Además, consideran que esta reforma vulnera la normativa europea. Para hablar de ello, pues tenemos a José Luis García Borás. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Bien, pues la ley de costas, siempre tan polémica, pues que parece ser que vuelve, ¿no?
Sí, sí, siempre ha sido una ley muy polémica, muy muy apoyada por los grupos ecologistas, porque creemos que era una de las legislaciones más avanzadas en Europa, incluso en el planeta, en el que ese espacio tan codiciado como es la costa, pues estaba perfectamente protegido, pero también ha sido una ley que constantemente, a lo largo de muchas legislaturas, ha sido minada poquito a poco, y esta parece que es la batalla final.
La batalla final, y por ello estáis informando de lo que puede suceder si esta ley de costas se llega a cabo. Y bueno, estáis informando e incluso habéis presentado una queja en la Unión Europea, ¿no?, en la Comisión Europea.
Sí, en efecto, hemos presentado una denuncia en la Unión Europea debido a que consideramos que esta modificación de la ley de costas, que ahora mismo está discutiéndose en el Parlamento aquí en Madrid, realmente vulnera la política de medio ambiente promovida por la Unión Europea y en concreto y por lo menos cuatro directivas. Es decir, creemos que esta reforma se ha hecho en contra de la sensatez, en contra de la conservación del litoral, incluso en contra del bien público, ¿no?
¿Qué supondría que comience a funcionar esta ley de costas?
Bueno, tiene muchos aspectos que son muy, algunos más complicados, algunos menos complicados, pero por ejemplo, promueve que aquellas concesiones, tanto de particulares como de empresas que están situadas en el dominio público marítimo terrestre, es decir, en el dominio que es de todos, pues alarga esas concesiones 75 años. Y esto, que en principio, de hecho, es realmente una privatización de ese espacio que es público, sin tener en cuenta los impactos del cambio climático sobre la costa, lo cual significa que realmente ahora mismo no llegamos a tener en la cabeza las consecuencias que eso puede tener cuando desde el gobierno se está promoviendo que determinados núcleos de población o determinadas casas que ahora mismo están en dominio público marítimo terrestre y que según la ley dentro de 4 o 5 años deberían ser empezadas a derribar, según la anterior ley, pues estas zonas, cuando sean impactadas por tormentas, por el incremento de la ley de la línea de costa, incremento del mar, etcétera, etcétera, pues si el Estado va a tener que realmente proteger a esas familias y va a tener que indemnizar aquellos daños materiales, aquellos daños personales que puede ocurrir. En fin, creemos que es una ley que no solo desprotege el litoral, sino que además crea una gran inseguridad jurídica.
¿Cuáles son los riesgos debido al cambio climático?
Bueno, los investigadores ya están hablando de que existen efectos ya sobre la línea de costa. El cambio climático está produciendo un aumento del nivel del mar, está produciendo cambios en los patrones de determinadas corrientes, lo cual hace que determinadas zonas de la costa, el retroceso, la erosión que se produce, se va a incrementar de una forma mucho más importante. Está habiendo cambios, por ejemplo, en el tamaño de las olas. El registro que se tiene en los últimos años pues ha hecho que, por ejemplo, en el Cantábrico el tamaño medio de las olas haya crecido varios metros de altura, de forma que ahora mismo hay olas máximas con bastante frecuencia por encima de 24 metros. Evidentemente, ese tipo de olas cuando llegan a la línea de costa impactan sobre todas las estructuras creadas por los hombres allí, y eso crea graves problemas. La intensidad de los temporales aumenta. Esto no es regular en toda la costa. Hay zonas que esta intensidad es mucho mayor. Y de hecho hay algunos modelos, algunos investigadores que han hecho modelos y previsiones a 75 años y que determinan qué zonas de la costa pues van a tener más riesgo de este tipo de sucesos, ¿no? Eso para nosotros, una ley de costas debería proteger y debería evitar que esas zonas donde va a haber más riesgos debido al cambio climático, pues deben ir siendo desocupadas a medida que pasa el tiempo para proteger esos espacios, pero también para proteger a las personas que puedan vivir allí o las infraestructuras que allí se tienen. Eso desde luego no se tiene en cuenta en esta ley, que ni por asumo ha pensado en el cambio climático. Es más, dicen que no tiene relación el cambio climático con la ley de costas.
Si esta ley de costas, si se promulga, pues aumentará también la urbanización, esa urbanización que ya es masiva, no solo en el Mediterráneo, sino también en el Cantábrico y en el Atlántico, ¿no?
Sí, claramente, porque otros de los elementos que pone es que el dominio público marítimo terrestre, que antes cubría gran parte, pues todos los sistemas dunares, todos los sistemas de zonas húmedas, una buena parte de estas va a quedar fuera del dominio público marítimo terrestre y esas zonas podrán ser urbanizadas. Hay algunas zonas, pues nosotros tenemos preocupación, por ejemplo, por lo que va a ocurrir con las dunas en el entorno de Doñana, en el entorno de Santoña, zonas que ya son áreas protegidas, por ejemplo, que una buena parte de su protección se debía gracias a que estaban incluidas en la ley de costas y en el dominio público marítimo terrestre y que ahora van a estar expuestas claramente pues a desarrollos urbanísticos en esta zona. Otro elemento que también nos preocupa mucho es que, y así lo deja bastante claro la nueva reforma, es que, pues, por ejemplo, aquellas zonas húmedas, aquellas salinas, que son muy importantes en muchas partes del Mediterráneo, pues para zonas de cría de aves, zonas de descanso para muchas aves en migración, pues todas esas zonas y que están incluidas dentro también del dominio público hidráulico, van a revertir a sus antiguos dueños directamente. Eso, pues, especialmente si son utilizadas para una actividad acuícola. Es decir, que en esta zona que es tan sensible y que ha tenido un nivel de ocupación muy elevado, va a seguir aumentando el nivel de ocupación sobre estas zonas, que en muchos casos son zonas de una gran importancia ambiental.
Bueno, pues esta es algo de la situación o de la opinión de esta organización ambientalista, WWF, que denuncia ante la Comisión Europea la reforma de la Ley de Costas. Para más información, ¿hay alguna página?
Bueno, hay varias páginas. Por supuesto, pueden acceder a la página web de la organización, que es www.wwf.es. Hay demasiadas W's. Pero también se pueden informar a través de, por ejemplo, la plataforma Salvemos Nuestra Costa, en la cual hay un montón de colectivos, hay un montón de organizaciones que realmente consideran que la ley de costas, tal como estaba escrita, era el mejor instrumento para mantener nuestra costa a salvo de la especulación. En cualquiera de estos, también en muchas páginas de los grupos ecologistas, pueden encontrar más información de qué es lo que está ocurriendo con esta ley, que realmente creemos que debe ser de la preocupación de todos los ciudadanos.
Muchas gracias, José Luis García Borás, responsable del programa marino de WWF, por hablarnos de la ley de costas.
Un placer y muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Vale, gracias. Continuamos, ahora estamos con Juan Luis Álvarez, un fotógrafo asturiano interesado por las etnias en vías de extinción.
En la Casa de la Palabra, solidaridad, pueblos indígenas, madre tierra.
Tenemos con nosotros a través del teléfono a nuestro invitado, a Juan Luis Álvarez, que es autor del libro Evanescencias, en el cual se recogen en 6 capítulos pues seis etnias en vías de extinción, que están a punto que desaparezcan culturalmente. ¿Qué tal estás, Juan Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues bien, escuchando aquí vuestro programa.
Sí, Juan Luis, bueno, ¿cómo es que te has ido al encuentro de estas diferentes etnias? Porque has estado en diferentes continentes.
Bueno, pues siempre tuve curiosidad por las culturas indígenas desde muy joven y vi mi profesión como fotógrafo, aunque en estos casos estaba realizando fotografías para otro tipo de publicaciones, como son revistas de viajes o bancos de imagen, pues siempre cultivé mi afición por estas culturas y siempre que me acercaba a algún lugar de la tierra donde podía entrevistarme, poder convivir con algunas de ellas, pues lo hacía. Y entonces, como resultado de bastantes años de viajes, pues fui acumulando una serie de imágenes de culturas que las hacía para mí mismo, no las hacía para publicar, porque es un trabajo en blanco y negro y un trabajo más bien como afición, no como trabajo. Y ahora pues llegó el tiempo de publicarlas y sacarlas a la luz, ¿no?
Sí, que está en este libro de Evanescencias, en el cual, bueno, pues entre otras señas están los Hammer y los Mursi en Etiopía, o los Dogon en Mali, o los Mentawán en Sumatra, también están los Tarahumaras en México, o también te acercas al Festival del Coyoriti, hasta sí. 5.000 metros de altitud en los Andes, del Perú.
En Perú, sí, exactamente.
Sí, porque además de recoger cada una de estas señas, siempre en el libro aparecen las señas y también alguna ceremonia de ellas, ¿no?
Sí, pues, bueno, porque me parecía muy pobre solamente un reportaje de personas o de caras o de retratos de este tipo de señas. Entonces siempre trataba de conseguir una representación cultural importante dentro de ese pueblo, ¿no? Pues en algunos casos es unas ceremonias de paso de la niñez a la madurez o como consecuencia convertirse en guerreros, o bien unas ceremonias de curación, o bien pues eso, unas un peregrinaje como es el de Coyoriti, que es religioso, o, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y que es más representativo, representa igual a los personajes de las diferentes culturas y encima pues das una imagen antropológica de algo determinado que es importante.
¿Cómo has llegado, por ejemplo, a contactar con los Tarahumaras en México?
Pues los Tarahumaras en México, me acerqué a Sierra Madre, yo estaba trabajando en México, tuve que ir muchas veces a México, y me acerqué a Sierra Madre, y de Sierra Madre me acerqué al pueblo más cercano del que puedes tener acceso a los Tarahumaras, entre comillas, de verdad, no los Tarahumaras que están ya muy aculturados y que viven muy cerca de las poblaciones, de Krill, incluso poblados ya donde hay la mitad de la población pueden ser indios aculturados y la otra mitad puede ser pues occidental, ¿no? Y allí pues conseguí ganarme la confianza de podríamos decir el capo del pueblo, ¿no? Que no era un capo ni nada, pero bueno, un personaje influyente en el pueblo este de Botapilas. Y después de estar allí una semana o 10 días esperando y dándome su confianza para ver lo que quería hacer y que tenía tanto interés en subir las montañas y si era verdad que quería hacer las ceremonias estas de Semana Santa de los Tarahumaras y todo eso, pues un día me dijo, mira, mañana van a bajar unos indios de arriba de las montañas, un indio, y vas a subir con él, te va a llevar allí al poblado de él, que se reúnen todos ahora por la ceremonia esta, todos los poblados que viven alrededor de las montañas, y te vas a ir con él. Y así fue como, por ejemplo, contacté con los Tarahumaras, porque bueno, a mí no me interesaba tampoco hacer ningún tipo de trabajo sobre los Tarahumaras ya totalmente aculturados, ¿no? Que bueno, pues tienen sus ceremonias también de Semana Santa, pero no tienen nada que ver con las que se celebran en los lugares apartados donde está el corazón de la cultura tarahumara, donde no hablan español ninguno, ni en fin, donde realmente está la cultura tarahumara, ¿no?
Sí,
la que permanece.
La que permanece, sí, porque estas culturas, parece ser sí. Que en tu libro comentas de que están a punto de desaparecer muchas de ellas.
Y bueno,
¿no?
Yo concretamente en estos dos tarahumaras, pues fue hace 22 años o 23 años, y supongo que por el acceso, que es de difícil accesibilidad, pues no tendrían problemas en conservarse, pero es que ahora hay otro gran problema, que es el problema del narcotráfico, que los grandes carteles de Sinaloa y los carteles mexicanos de la droga, pues les obligan a los indios de las montañas, de las alturas, a plantar amapola y a plantar la extracción de opio y a plantar marihuana, que luego a sí mismo los obligan a transportarlas por las montañas a pie, como auténticas mulas de verdad, por toda la Sierra Madre, hasta la frontera con Estados Unidos. Y si no lo hacen, pues los matan, sencillamente. Es decir, que no sé cómo estará ahora aquello, tampoco es... Ahora ya es casi imposible acceder a esos lugares. Cuando yo fui era difícil, pero ahora yo creo que es imposible acceder sin que te...
Bueno,
vamos, que no te dejan. O si te dejan, pues no aparece, supongo.
Uh-huh.
Porque
bueno,
está todo bajo el control de los carteles estos, que son muy violentos, y hombre, a mí me gustaría contrastar 20 años después que habrá sido de ellos, ¿no?
Sí, pero, pues estaría bien. Bueno, que habrá sido los Tarahumaras o de los Hammer o de los Murci en Utopía o cualquiera de los que aparecen en tu libro, Evanescencias.
Sí, de ellos, porque en todos estos pueblos se van acercando, se van llegando comunicaciones, no por favorecerlos, sino por la extracción de los grandes de minerales o de los productos, o los productos que les interesan a los grandes multinacionales, el gran capital, ¿no? Entonces, pues, dicen que es la, no sé, que es el avance técnico y el avance económico para estas zonas, pero eso es totalmente mentira. El avance y el progreso es solamente para los multinacionales. A esta gente les crean unas necesidades que antes no tenían y que después no pueden mantener ni pueden llegar a ellas. Es decir, que los arruinan culturalmente, los arruinan económicamente y desaparecen como cultura.
Sí, bueno, pues aquí está el libro, Evanescencias. Estamos con su autor, con el fotógrafo Juan Luis Álvarez, que nos habla desde Oviedo. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Luis.
Muchas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Venga. Hasta otra.
Adiós, buenas noches, gracias.
Buenas noches. Bien, continuamos. Ahora estamos con Ana Puertolas, que nos presenta su libro París, Saigón. Escuchamos a un músico parisino, a Thomas Fersen.
Sur le bar devant moi, je plierai mon journal, tu me reconnaîtras. La 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 la.
Ana Puertolas, que recopila algunos de sus recuerdos viajeros en el libro París-Saigón, evoca su estancia en París en el verano del año 1965, Lima envuelta por la garúa, en donde buscaba en sus librerías poemas de César Vallejo, también la Jerusalén del año 1985, la actualmente castigada Alepo en Siria. Bueno, pues son los recuerdos de Ana Puertolas en muchos años de viajes alrededor del mundo. Ana, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Bueno, pues nada, muy bien, aquí en Madrid, preparando el próximo viaje.
Ah, sí, qué bien. Bueno, hay que decir que naciste en Pamplona.
Sí.
Y que, bueno, pues por ejemplo, tu primer viaje a París lo hiciste cuando tenías 20 añitos y decidiste escapar, que no querías volver a estar un verano más en Pamplona.
Exactamente.
Y que ibas a buscar la libertad a París.
Exactamente. Es que eran los veranos pues asfixiantes del año 65, bueno, que claro, no sé si algún oyente tendrá ya, en fin, la edad suficiente para acordarse de aquellas épocas, y sobre todo de una Pamplona muy especialmente clerical, ¿no?, y bastante agarrotada. Bueno, pues yo quería, pues eso, otra cosa, quería conocer lo que se decía el extranjero, ir a París. Para mí París era como el símbolo de la libertad, bueno, para mí y para toda mi generación, ¿no?, bastante. Y ese fue mi primer viaje, digamos, de mi propia decisión, ¿no? Porque mi padre ha sido un gran viajero y, bueno, me enseñó mucho. Ahora lo puedo reconocer, sí.
Sí, te fuiste allá en el año 1965, estuviste trabajando de pinche de los pinches en una cocina. Y bueno, y una de las características es que allá donde vas en busca de librerías y de autores y de mucha documentación.
Pues sí, la verdad, porque, bueno... Bueno, en París, porque aún me podía comunicar bastante, porque el francés había sido mi lengua del colegio, o sea, la segunda lengua, y entonces, bueno, pues aún dentro de Chapufer, de un poco del francés del emigrante me puedo comunicar. En otros países, pues me es más difícil. Y bueno, una lectura previa te mete en la atmósfera, ¿no? Una lecturas de los... de la gente que ha estado allí o pues cuando fui a Vietnam de la literatura vietnamita o en Birmania pues de Orson Welles que estuvo allí o de bueno de Somerset Maugham que son cosas que me importan porque me ayudan a entender las cosas. Sí.
Sí, mira, otro de los capítulos hablas de Lima, ya por el año 1975 pues había un toque de queda, había un nuevo golpe
pues
de
sí.
Estado. Y ahí te moviste, pero estabas interesadísima en encontrar poemas, ¿no?
Bueno, estaba interesada, vamos, en encontrar libros sobre César Vallejo, porque, bueno, pues yo conocí a César Vallejo de mano de un peruano cuando era en mi primer año de facultad, y bueno, pues me entusiasmé con César Vallejo, tanto es así que hice mi tesina, vamos, de licenciatura sobre César Vallejo, y bueno, es un poeta que me acompaña siempre. Entonces, bueno, llegar a Perú y estar en esa Lima tan, tan tremenda, tan, sobre todo, claro, en el invierno limeño, ¿no?, que es nuestro verano, con esa garúa, esa nube aplastando que va allí destilando agua sin parar. Bueno, comprendo que es un poco novelesco, ¿no?, pero es que es así.
También describes, entre otras ciudades, tu estancia en Alepo, que ahora, fíjate cómo está, tan bombardeada.
Qué horror, sí. Sí, la verdad es que a mí Siria es un país que me emocionó mucho y que, bueno, y que tiene una riqueza artística e histórica verdaderamente impresionante. O sea, que pensar que en Siria nació de alguna forma la escritura, que Ugarit es uno de los sitios donde nació la escritura, ¿no?, con las tablillas en arcilla. Y Alepo es una ciudad tan milenaria, legendaria, por tantos motivos. Primero, porque fue un punto de las caravanas, y eso, claro, esto es fundamental en toda la historia de la humanidad, ¿no? Los que iban y venían y traían no solamente sedas, no solamente sal, no solamente perlas, no solamente piedras preciosas, sino información, y era el medio de comunicación de la humanidad. Lo que ahora ha estado la globalización, pues allí eran las caravanas las que, y Alepo era un nudo fundamental de caminos, y tiene una riqueza, bueno, impresionante, que no sabemos dónde está en estos momentos, qué está pasando, quiénes son estos tirios y estos troyanos, en fin, muy triste.
En fin, sí, muy triste, ¿no? Bueno, pues ciudades que amas muchísimo, porque, fíjate, has seleccionado 12 lugares del mundo de los 47 años que llevas viajando.
Sí.
Así
pues
que
sí,
cada una son unas emociones, ¿no? ¿O qué son? ¿Impactos?
Pues sí,
¿sensaciones?
Me ha sido difícil. Me he dejado arrastrar un poco por mis vivencias, pero luego me siento muy mal de haberme dejado muchas, porque de repente ciudades como Edirne en Turquía, que, bueno, pues es una ciudad que me fascinó, o las ruinas de Selinunte en Sicilia, o tantas otras cosas que se me agolpan en la cabeza y que digo yo, por Dios, Manaos, cómo no. Bueno, pues mira, pues esas cosas de que, bueno, están allí y, bueno, ya saldrán algún día, ¿eh? Vamos, de momento allí están y ya sí, les llegará su momento.
Sí, pues sí, de momento aquí está este libro, París, Saigón. Aparece Saigón, aparece París, aparece Jerusalén, aparece Alepo, Sanaa en Yemen, Masaz en Irán, Mistra en Grecia.
Sí, es impresionante lo de Sanaa también, sí.
Sí, Bagán, en Birmania, las ruinas de Tikal, en Guatemala. Bueno, pues todo esto, y además escrito con mucho humor y de una manera que te vas leyendo capítulo a capítulo cada una de estas ciudades. Bueno, pues lo encuentras en este libro de Ana Puertolos, para Saigón, que lo edita Pasos Perdidos. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y nada, pues a comunicar la pasión por los viajes.
Vale, pues muchas gracias.
Andamos, vale, adiós.
Adiós. Bien, pues con Ana Puertolos terminamos ya el programa y vamos a terminar también en el aspecto musical con Alvin Singer Big Band. Son de Buenos Aires y una canción bastante divertida que se llama Iglú. Por lo demás, que vaya todo muy bien. Que paséis buena noche, Gabón.
En mi luz, 360 grados de quietud, miro para todos lados, no estás tú, desde que te fuiste a Perú. Ausencia a la hora del vermú y la transparencia de tu juventud, los buenos recuerdos me sepultan cuando hay una luz. Yo salgo en mi trineo para ver, yo salgo en mi trineo para ver, tanto blanco que no vi correr tu vestido de vecinos.